Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Más de 43.000 pingüinos, ojalá, es lo que se espera batir ese récord este año en una nueva edición de la concentración motera que hoy ha llegado a las aulas del Colegio de Educación Infantil y Primaria Antonio García Quintana. Así se escuchaban, rugían los motores pasadas las 11 de la mañana. A esa hora un grupo de motoreros llegaba al Colegio Antonio García Quintana. Y es que María López, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Javi.
¿Quién ha dicho que pingüinos es solo para los mayores, que va para nada y encima se acerca a los coles?
Eso me pregunto yo. Los niños del Colegio García Quintana hoy han tenido una visita muy especial, justo un día antes del comienzo de la concentración motera invernal por excelencia. Pero ¿por qué los pingüinos han visitado hoy este centro?
Cuéntame.
Ana es la jefa de estudios y el año pasado era tutora de un grupo de 5 años de educación infantil.
Surgió una polémica en el patio porque todos querían la misma moto. Bueno, había escasez de vehículos. Entonces, bueno, son todos muy, muy, pues bueno, con las características que tienen los niños de estas edades, pues muy juguetones, dinámicos. Entonces se me ocurrió decir, bueno, ¿por qué no grabamos un vídeo y se lo pedimos a los más moteros del mundo, que son los pingüinos? Y así surgió la idea, ellos accedieron. Y bueno, de aquella iniciativa pues se ha contagiado todo el centro.
Oye, ¿y hoy ha habido problemas de moto o no? ¿O ha habido suficientes?
No, hoy han tenido suficientes motos los más pequeños.
¿Con cuántas han ido los amigos de Turismoto?
Pues hasta 8 motos son las que han entrado haciendo todo el ruido posible para que los más pequeños sean partícipes de la esencia que es pingüinos. Y banderas, calcomanías, parches, pines y hasta una moto de juguete son algunos de los recuerdos que los niños van a poder disfrutar gracias a esta iniciativa que han tenido los pingüinos con ellos.
Qué bueno.
También han podido subirse a las motos y sacarse fotos con ellas. O sea, tenías que ver la cara de ilusión de todos los niños. Y bueno, Alberto participa en la concentración desde hace bastantes años y reconoce que se trata de una iniciativa que persigue el objetivo de solidarizarse con aquellos niños que tienen algún tipo de problema. Nos lo cuenta.
Lo que quiere hacer Turismoto, y en este caso Pingüinos, es solidarizarse un poco con los niños que tienen problemas físicos, psíquicos, incluso económicos, y queremos que disfruten de este evento y que no solamente vean ruido en Valladolid, sino también otro tipo de acontecimientos como puede ser este, visita a colegios o cualquier otro colectivo, que ya lo iremos estudiando durante este año.
Además, bueno, de todos los regalos que los pingüinos les han dejado.
Ah, y que como... les han llevado regalos y todo.
Sí, sí, una moto, como te comentaba, pero bueno, de juguete de momento.
De juguete, bueno, ya la de mayor ya llegará, así que sí.
Sí, sí, los más pequeños no han desaprovechado la oportunidad para agradecerles el gesto que han tenido con ellos y bueno, han estado cantando un par de canciones todos juntos, han estado haciendo un montón de ruidos y también les han dado las gracias mediante una carta.
Queridos pingüinos, el año pasado cuando estábamos en infantil os hicimos un vídeo donde os pedíamos que este año vinierais a visitarnos al colegio.
Nos habéis concedido nuestro deseo y en nombre de todos los niños y niñas del colegio queríamos agradeceros que hayáis venido a visitarnos, enseñarnos vuestras motos y dejar que nos subamos en ellas.
Deseamos que lo paséis muy bien en nuestra ciudad. ¡Felices pingüinos de 2024!
No me digas, qué niños más ricos, de verdad. Sí que han aparecido allí los pingüinos como si fueran los Reyes Magos. Casi,
no,
casi.
Sí, sí, tenías que ver la cara de emoción que tenían todos, pero bueno. Y como te comentaba, han estado cantando canciones y, bueno, alumnos y profesores estaban equipados para la ocasión. Chaquetas y pantalones de cuero, botas y hasta había alguien que llevaba algún que otro casco de moto. Pero... ¿qué es lo que más crees que le gusta a los niños de la visita de hoy?
A ver, pues no sé, sorpréndeme.
Los escuchamos.
Me gustan cuando van corriendo y cuando hacen ruido.
Cuando hicieron mucho ruido las motos, pues cuando fueron arrancando y la foto.
A mí lo que más me gusta de las motos es cuando hacen mucho ruido.
les quiero agradecer que porque han venido a nuestro cole a visitarnos.
Oye, pues está clarísimo que lo que más les gusta es que les haga que hagan bien de ruido. Las motos ruido van a tener, ¿eh?, estos días.
No, sí, vamos. Yo creo que es lo que más se repetía, el ruido y todo otra vez el ruido de las motos.
Bueno, pues ruido de motos sí o sí. A partir de mañana jueves, el viernes COPE estará en Ciudad Pingüino y para anotar, María apunta, el sábado sobre todo, desfile de banderas por la mañana y desfile de antorchas por la noche. Pero refréscame, por favor, ¿dónde puedo consultar toda la programación, que es muchísima?
La puedes consultar en clubturismoto.com. Ahí tienes todo el programa de actividades para no perderte nada. Así que yo me apunto lo que me dices del sábado, el desfile de las banderas, y no pienso perdérmelo,
pues
Javi.
Pues ahí nos vemos. María López, gracias. Anda, ¿cómo te lo has pasado?
Hasta luego, Javi, gracias.
Tengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14, sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Abrimos también sábados mañana. Registro sanitario 47C25100023. Mercado Municipal El Campillo, el de siempre, donde siempre, en calle Panaderos y con aparcamiento propio. Y durante todo el año, te hacemos 50 céntimos de descuento en nuestro aparcamiento. Presenta tu ticket de compra en la cabina, válido durante el mismo día en nuestro horario comercial. Mercados El Campillo, el de siempre, donde siempre.
Activamente.
There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever.
Ya soy consciente de que cuando uno es padre, las percepciones de muchas cosas cambian, ¿no? A como las vemos cuando no somos padres y por lo tanto únicamente somos testigos. Pero en los últimos tiempos se viene hablando mucho o se pregunta mucho si no estamos sobreprotegiendo a los niños. Y precisamente de sobreprotección infantil vamos a hablar con nuestro psicólogo de cabecera, Jaime Gutiérrez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, muy bien. Gracias.
Y feliz año, lo primero de todo. No había coincidido yo todavía contigo, Jaime. Para hablar sobre sobreprotección infantil, que lo primero, yo creo que sería interesante, Jaime, dar un poco una definición, ¿no? Un poco de contexto, porque a veces es complicado diferenciar, ¿no? Cuando estamos siendo buenos padres, vamos a decirlo así, estamos protegiendo a nuestros pequeños, que bien lo merecen, y cuando estamos pasándonos un poco de frenada.
Pues mira, hay una característica en el ser humano, ¿vale? Que es que nacemos absolutamente indefensos. Y además somos el ser o el mamífero sobre la Tierra que más tarda en alcanzar la adultez y, por lo tanto, la capacidad para enfrentarnos a un entorno de forma adecuada. Entonces, claro, un niño cuando recién nacido, pues va a depender absolutamente de esa protección que le van a ofrecer los seres que tiene alrededor, sobre todo los progenitores, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros nos pasamos en esa protección? Pues que no dejamos que ese niño desarrolle las competencias adecuadas para enfrentarse al entorno de forma madura cuando alcance la edad adulta. Entonces es un proceso y además el proceso es largo, ¿vale? Nos diferencia de otros mamíferos. Yo siempre pongo el caso de las jirafas, ¿no? La bienvenida a este mundo de una jirafa es un leñazo de 1.5 metros de altura, porque la jirafa no se puede tumbar para parir. Y si en menos de 10 minutos no están tras patas de su madre, van a venir los leones y se la van a comer.
Fíjate, qué distinto.
Y en menos de un año alcanza la adultez. Sin embargo, el ser humano, pues el proceso es bastante más lento, va a necesitar de personas alrededor que le sirvan de referente y de ejemplo, de modelo, ¿vale? Pero ¿qué es lo que pasa cuando un niño pregunta, ¿esto cómo se hace? Y le decimos, quita que ya te lo hago yo.
Error.
Esto cómo se hace es primero devolverle la pregunta, ¿tú cómo crees que se debería hacer? ¿Vale? Que es hacer que el niño vaya razonando sobre encontrar las soluciones a los problemas que se enfrenta. Y si no, pues luego hay muchos métodos. Ahora el que más utilizamos quizás en la sociedad es el modelaje, ¿no? Cuando yo no sé algo que hacer, me voy corriendo al ordenador, pongo cómo se hace, no sé qué. Y hay alguien que antes que yo ya lo ha hecho y me sirve de modelo. Pues el modelaje es muy importante. Pero hay veces que a los niños hay que entretenerse un poquito más con ellos, dejarles ese espacio para que ellos experimenten, para que se equivoquen, para que vean que equivocándose no pasa nada, que las consecuencias de equivocarse son muy leves y para que luego tengan un referente que les diga, pues mira, te voy a servir de modelo o te voy a iniciar o te voy a decir dónde se consigue la información para que tú seas capaz de poder solucionar tus problemas en el futuro.
Claro, siempre hay una pregunta que nos solemos hacer, bueno, ya, ¿y a qué edad debemos empezar a dejar volar un poco más a nuestros niños? Pero igual tú has dado la clave, Jaime, sin querer, que es que cuando empiezan a hacer esas preguntas, ¿no? Más que igual a una edad, hay que fijarse en cada niño, en cuándo empieza a hacer esas preguntas, porque entiendo que todos maduramos y alcanzamos esa etapa adulta a distinta edad.
Sobre todo antes de que llegue la adolescencia, ¿vale?
Ahí ya es tarde, ¿no?
Ahí ya es más complicado, porque los progenitores dejan de ser el modelo al que van a hacer caso y van a ser los iguales.
Ya.
¿Vale? Entonces ahí podemos perder un poquito las riendas. Es excepcional que una especie tenga un periodo como la adolescencia, ¿vale? El ser humano es excepcional para muchas cosas y en estas. Entonces, antes de que llegue esa adolescencia y adaptándonos siempre a la edad del niño, el niño va a empezar a preguntar el porqué de las cosas muy jovencito. Pues hay que irle no dando solamente la respuesta, sino facilitando que el niño vaya encontrando la respuesta por sí mismo. Y a partir de ahí, pues va a empezar a resolver los problemas y va a tener que adaptarse a un entorno para evitar que en el futuro o se convierta en una persona hiperdependiente. Y yo he visto algún caso en consulta de hijos que quieren hacer la figura de padres con respecto a sus propios padres para protegerlos, ¿vale? Eso es una consecuencia de una dependencia atroz.
Sí.
O todo lo contrario, los trastornos de personalidad. Yo siempre he dicho, y lo digo en público, que yo lo sacaría de los libros de diagnóstico porque no describen tanto una enfermedad que parece un ser humano, sino la molestia que provoca un ser humano en otros, ¿vale? Los trastornos de personalidad parten de que son personas que no se adaptan a unas circunstancias o a unos modelos de socialización. Entonces son molestos para la sociedad. Eso para mí no es una enfermedad que parezca al individuo. Es una molestia que reciben los que están alrededor. Es como la litosis. ¿Vale? Entonces, para evitar eso, la protección en la infancia tiene que ser la adecuada. No podemos dejar a un niño desamparado ni podemos sobreprotegerlo en exceso. Entonces tenemos que buscar ahí el equilibrio.
Has apuntado en parte a esas consecuencias, ¿no? A futuro, ¿realmente puede ser peligroso en la etapa adulta las consecuencias de haber sobreprotegido en esa etapa infantil?
Sí, porque podemos dejar, o bien dejamos sin habilidades sociales y de eso, sobre todo socialización, claro, a ese niño. O bien ese niño, para romper el vínculo que se establece sobre él, tiene que incluso llegar a la agresividad, ¿vale? Vaya. Hay veces que si el vínculo no es sano, si es no hagas esto, ten cuidado, no te enfrentes, quédate en casa, ¿no? ¿Vale? Si el vínculo es... Hay veces que el niño tiene que desarrollar conductas agresivas con respecto a sus progenitores para... No solo, a lo mejor, romperlos demasiado, ¿no? Pero distanciarse y convertirse en un adulto independiente. Entonces, y hay veces que se llega a romper el vínculo, claro. Yo he visto padres que tienen órdenes de alejamiento sobre sus hijos precisamente porque esa agresividad de los hijos hacia los progenitores ha llegado a un momento ya de violencia explícita y denunciable.
Pues muy interesante, desde luego, las consecuencias negativas que puede tener esa sobreprotección infantil, que yo no sé si es algo muy común en consulta, Jaime.
Sí, sí.
Se ha ido en aumento en estos últimos tiempos.
Es bastante común. Y además hay demanda de personas que han vivido sobreprotección en la infancia en primera persona y demanda de progenitores que han sobreprotegido a alguno de sus hijos. Y estos, al final, por esa agresividad, por ejemplo, que yo te contaba, vienen a demandar cómo restablecer esa relación.
Y es que no es fácil, ¿eh?, ser padre. Por eso agradecemos muchísimo siempre la sabiduría, los consejos de Jaime Gutiérrez, nuestro psicólogo de cabecera. Jaime, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
El consorcio presenta su nueva gira. Más de 4 décadas, desde Mocedades a El Consorcio. Eres la otra España. Vive sus mayores éxitos de toda una vida. El Consorcio, Valladolid, 13 de enero, Auditorio Miguel Delibes. Entradas en taquilla, auditorio y web.
Ha llegado la hora de reclamar las cláusulas abusivas de tu hipoteca. El plazo acaba el 23 de enero de 2024. Con Ézaro Legal recupera todos los gastos de la constitución de la hipoteca y solo cobramos si el cliente gana. Tienes toda la info en la web ezarolegal.es.
Con todo al aire.
Mm. Los miércoles en COPE Valladolid hablamos de música y lo hacemos con Chema Sánchez. Chema, ¿qué tal? Muy buenos días.
Pues hola, Javier, todo muy bien. ¿Tú qué tal?
Encantado de poder hablar de música, pero ¿de qué tipo de música o de qué vamos a hablar hoy concretamente?
Bueno, pues hoy vamos a tocar un asunto que, fíjate, en Navidad, que yo está un poquito más ocioso que de costumbre, ¿no?
Sí.
Pero pensaba, digo, vamos a hablar del precio de la fama.
Uf.
Y más concretamente de cómo pasa factura a algunos músicos el estar en la picota. Ya sabes que hay una definición siempre de unos objetivos de ventas y de éxitos y una vida en la carretera, que muchas veces no lo vemos o vemos la parte buena de la vida siempre, ¿no? Pero pasa, por ejemplo, también con los políticos, tú que los tienes que seguir habitualmente, que muchas veces se les critica, pero no se valora, por ejemplo, que estén los fines de semana
ahí,
en la
disponible,
carretera, ¿no?
Disponibles. Oye, ¿por qué? ¿Por qué hablamos de esto hoy?
Pues buena pregunta, que le diría a tu compañera Marta, ¿por qué? Pues mira, hablamos... como te digo, porque uno de los... En estas Navidades aprovechaba y veía alguna cosita, ¿no? En televisión y demás. Y uno de los músicos actuales más seguidos, uno de los que más discos vende y más conciertos daba, hasta que tuvo que decir basta, es un escocés que se llama Lewis Capaldi. Y este joven, con apenas 27 años, en su primer disco lanzado en 2018-2019, vendía la friolera de 10 millones de copias.
Casi nada.
Con un disco, te lo voy a decir bien, titulado Divinely Inspired to Haley's Stand.
Bien, aprobado en inglés, aprobado en inglés, ¿no?
Y ese disco le permitía llevar sus canciones a un montón de conciertos que reunieron hasta 1 millón de personas. Capaldi, que por su nombre y apellido seguramente no muchos le identifiquen, es alguien a quien, y pongo la mano en el fuego, la inmensa mayoría de los oyentes ha escuchado alguna vez. Vamos a escuchar un poquitín de uno de sus temas. I fell by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment, I start a replace. Tú que eres musiquero, Javi, sabes quién es perfectamente.
Son conocidísimas sus canciones y es que fue un boom.
Efectivamente,
aquello.
Efectivamente. Pues fíjate, como digo, no es muy conocido por su nombre, sí por su música. Pues él arrasó a partir de 2019 y cuando llegó el momento de poner toda la carne en el asador, que es cuando empieza a tener tantas giras, tantos conciertos, se ve desbordado. Y sobre todo por una cuestión que a muchos de los oyentes les sonará, por su propia autoexigencia.
Claro, a ver si voy a mantenerme, ¿no?
Claro, efectivamente. Y en un documental que, como te digo, veía estas Navidades, él lo explica muy bien, él va contando que para su segundo disco, pues él se va poniendo sus propias cotas.
Es verdad que altas.
Claro, es verdad que tiene siempre alrededor a alguien que te exige, ¿no? Pero quien más exigía era él mismo, ¿no? Entonces, este cantautor, que es muy conocido, como bien dices tú, ¿no? Por su voz profunda, por sus emotivas baladas, hablaba abiertamente, antes incluso de este documental que te digo, de un problema que es denominado el síndrome de Tourette, que mucha gente padece. Es un trastorno neuropsiquiátrico que se caracteriza por los famosos o fastidiosos tics, ¿no?
Sí.
Muchas personas pues tienen que convivir con ello en su día a día.
Fastidiosos, pero fíjate que incluso ese síndrome de Tourette le ha regalado momentos muy bonitos en los conciertos, cuando la gente toma la voz cuando ve que tiene uno de esos ataques, ¿no? Del síndrome de Tourette.
Efectivamente. Esto que estás contando me viene muy bien para la siguiente reflexión, porque fíjate, el año pasado, justo después de publicar su siguiente disco, Broken by Desire to the Heavenly Sent. Espectacular.
Espectacular.
Que es un disco que obviamente no llega al nivel del primero, porque es el primero fue una bomba, como tú bien decías. Lo iba a traer a Madrid, lo iba a defender o iba a dar un concierto en el Within Center. En mi caso yo tenía entrada para este concierto.
Vaya.
Y justo el día anterior, la distribuidora, que es la famosa Ticketmaster, nos envió un email para decirnos que se había cancelado. ¿Qué haríamos en condiciones normales?
Con el viaje organizado y todo.
Efectivamente. ¿Qué haríamos en condiciones normales?
Enfadarnos.
Enfadarnos como un gorila, y permíteme la comparación, a lo Keith Richards, y tú ya sabes por qué, ¿no? Pero bueno, como sabíamos que él tenía estos problemas, no fue el caso, y pese a no ver el show, pues bueno, pues ya estaba organizado, como tú dices, disfrutamos de ese concierto. Vamos a escuchar, si te parece, Javi, otra de esas grandes canciones de Lewis Capaldi que lleva por título Before You Go. Was there something I could have said to make your heart beat better? If only I'd have known you were the storm to weather. So
Precisamente, Chema, esa dupla, ¿no? Enfermedad de algún tipo de salud mental, algún que otro problema, músicos de prestigio, no es tampoco algo nuevo.
Que va, es, de hecho, es una realidad por muchas circunstancias que vamos a ver ahora, pero es una realidad muy presente en el ámbito del pop y el rock, sobre todo de las últimas décadas, que es cuando, digamos, hemos obtenido más información, no te digo en los momentos actuales, pero en las últimas décadas, pues que obviamente la información llega de una manera más masiva. Pero a lo largo de la historia de la música, artistas muy talentosos han compartido, de hecho, su lucha con enfermedades mentales, lo que ha influido también en su arte, en su día a día, pero también en esa creatividad. Uno de los más conocidos, que tú lo conocerás bien, es un vocalista, líder, compositor e incluso productor de una banda que tratan de, sobre todo en esos años 60 de eclosión musical, en los que, como tú bien sabes también, había llegado la invasión británica, que se dice,
sí.
Pues los americanos, que siempre son muy listos y además el marketing lo manejan perfectamente, tratan de poner sus espitas y crean, en muchos casos de manera artificial, que eso ya también muchos de los oyentes lo conocerán con The Monkees y otras bandas, pero sí crean o impulsan a bandas como los Beach Boys, que tenían mucha proyección. Este vocalista, líder y compositor, es Brian Wilson, que es uno de los músicos más relevantes de la costa oeste de los Estados Unidos, y él tuvo que lidiar con la esquizofrenia y la depresión, sobre todo en los primeros años, a partir de los primeros años de su carrera. Esa salud mental o esa lucha por la salud mental tiene presencia en su trabajo musical, también en su vida, como digo, en el día a día, y en pleno apogeo de su carrera, a mitad de los 60, antes de publicar probablemente el disco más importante, o sin duda, el disco más importante de los Beach Boys, que es Pet Sounds, uno de los más destacados de esta década, ya empiezan a surgir manías, paranoias en su creatividad.
Ponme algún ejemplo.
Pues, por ejemplo, él tocaba el piano sobre un cajón de arena, porque él decía que así sentía, claro, nos reímos, no tiene gracia, pero, pero visto desde fuera, pues hombre, tiene su singularidad. Él decía que así sentía el mar en sus pies, y estamos hablando de los Beach Boys, ¿no?
Claro.
Además de otras fobias que, te vuelvo a decir, estábamos hablando de aquellos finales de los 60, la contracultura y demás, la droga alucinógena estaba muy presente, y aquello pues incrementó el efecto de esos problemas que él estaba teniendo. Wilson, además, como otros recordados genios de la música, tiene sordera, en su caso parcial. Y eso no ha impedido que nos dejara para los restos temas como el que escuchamos, Surfing USA.
Un clásico. Clásico, por cierto, que sonó en Gredos, en Músicos en la Naturaleza, que yo me acuerdo de ver a los Beach Boys. Y claro, fíjate, se ha introducido todo ese otro elemento, el de las sustancias estupefacientes. Hay más músicos y quizá otro de los grupos clave también en toda esta historia es Pink Floyd.
Sí, efectivamente. Pink Floyd, que evoluciona como banda, como también muchos oyentes conocerán, pero que tuvo en sus inicios a un cantante llamado Syd Barrett, que sumaba a ese problema o esas adicciones, a ese consumo de sustancias no muy recomendables, la esquizofrenia. Esa ecuación sumaba a la esquizofrenia. Él fue un tipo que tuvo en sus manos, o no, nunca lo vamos a saber, liderar hasta los restos a uno de los grupos más influyentes de la historia del rock, que es, como bien decías, Pink Floyd, pero se tuvo que apartar de la banda, o le tuvieron que animar a que se apartara.
Eso te iba a decir.
Y esta banda pues lo encabezaría también con sus permanentes conflictos que llegan hasta hoy,
sí.
Roger Waters y David Gilmour. Y la situación de Barrett, no obstante, la traemos aquí a colación porque inspiraría a muchas de las letras y a mucha de la música de obras maestras de Pink Floyd como The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here o The Wall. No dark
sarcasm in the classroom. Temazo este.
Sí, lo es. Fíjate, decíamos que no eran los únicos que han pasado, hay muchos ejemplos, ¿no? Vamos a poner dos rápido de dos cantantes irlandesas, como Sinéad O'Connor, que precisamente ayer se conocía que su fallecimiento, que fue el verano pasado, había sido originado por causas naturales. ella tuvo problemas con precisamente problemas mentales, era una persona muy sensible, como otra irlandesa que era Dolores O'Riordan, la líder de Cranberry. Esta, en su caso, tuvo un episodio a lo Melendi en un vuelo procedente de Estados Unidos, donde discute con la tripulación y luego pues se justificaba diciendo que había acaba de divorciarse y demás. Pero ellas han tenido trastorno bipolar y problemas con la alimentación. Hay más casos. Pero por centrarnos un poquito en músicas o músicos más actuales o más conocidos quizá por el gran público más joven en la actualidad...
Sí.
Mariah Carey, que la tenemos siempre en Navidades.
En Navidad todos.
Desórdenes alimenticios, Demi Lovato, Selena Gómez, que también han padecido problemas psicológicos. Y luego el famosísimo Club de los 27, que eso ya hablaremos otro día.
Eso da para sección completa.
Efectivamente. Pues con Kurt Cobain, líder de Nirvana, que tradicionalmente se ha dicho que lidió muy mal con la fama que, o la brutal fama que obtuvo a partir de uno de los discos más importantes de los 90, que es el Nevermind. Y algo que ocurriría también a Amy Winehouse, una joven británica que volvió a recuperar o trajo nuevamente a la actualidad el soul, porque ella era una maestra del soul, y que fallecería en lo alto de la ola. ¿Qué ocurre en estos dos últimos casos, el de Kurt Cobain y el de Amy Winehouse? Que a los problemas psicológicos, o que los problemas psicológicos parten también de lo que les ocurrió cuando eran jóvenes, sus padres se divorcian, bueno, pues tienen ciertos problemas para asimilar ciertas cosas, y aquí la reflexión es, fíjate cómo influye lo que nos ocurre de pequeños y los traumas infantiles que en muchas ocasiones perduran hasta la muerte. O sea que, por fortuna, nos damos cuenta de que hay que ser sensibles con este tipo de problemas.
Desde luego.
Pero que sepamos que está en todo, o sea, también en la música, como hemos visto hoy.
La buena noticia, si es que la hay, es que siempre permanece la música. Chema Sánchez, como siempre, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Javi.
Viaja con tu billete válido. Renfe ha aumentado los controles aleatorios para evitar el uso irregular de los abonos Avant y Media Distancia. No olvides tu documentación porque tanto en los controles de acceso a los trenes como a bordo pueden solicitarte verificar la identidad de tu abono. El buen uso de los abonos es responsabilidad de todos.
Renfe. Tu tren. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
Es que tiene razón y cuando tiene razón hay que dártela. Cualquier día es bueno para ir a Villa del Prado Café Bar. Es perfecto para disfrutar de buenos mariscos. ¡Qué sabor tienen! ¡Qué producto, qué variedad y qué menús! Todo esto con una mao muy bien tirada y los pescados y mariscos de Pescadería La Alondra es el plan perfecto. Villa del Prado Café Bar en Monasterio Santo Domingo de Silos 1.
Formación continua.
No sé si tú cuando ibas al colegio hacías muchas actividades extraescolares. La enseñanza ha ido cambiando mucho y lo que para muchos igual era una actividad extraescolar complementaria, pues se ha ido colando en el aula de forma más natural. Por ejemplo, el teatro. Nacho Gago, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Javier, ¿cómo estás?
Me encanta el tema de hoy porque yo hice teatro. Sí. Y además teatro musical. Y yo creo que tiene pues su parte muy positiva, claro. Yo lo que no sé es si vosotros lo utilizáis de manera habitual en el aula, si se ha introducido como un elemento más.
Pues sí que se introdujo como un elemento más hace tiempo, pero la verdad es que últimamente ya no es una asignatura al uso, ¿no? Entonces ahora sí que se utiliza como una asignatura extraescolar o en diferentes centros, porque bueno, es muy importante y necesario para completar y motivar, fomentar y crear nuevos estímulos en los chicos.
¿Por qué es tan importante? ¿Qué ventajas o qué aprendizajes podemos tener, pueden tener nuestros niños a través del teatro?
Pues pueden tener muchos aprendizajes, como por ejemplo mejorar en valores, empatía, aprender historia, perfeccionar el lenguaje, fomentar la memoria, concentración. muchos aspectos bastante importantes que son, aparte de importantes, necesarios. Y bueno, y otro que también yo considero que es importante es perder la vergüenza, sobre todo de los adolescentes.
Qué falta hace. Luego, cuando tú quieres poner un trabajo en clase, sí, vienen los disgustos. Muchas veces, Nacho, no sé si tú en el aula recurres a veces al teatro.
Yo poco, guiños, yo poco. Pero debería de hacerlo más, pero... Sí que es verdad que hoy estamos con Mercedes Asenjo, que es miembro de Azar Teatro, uh-huh, desde sus inicios, es actriz también y profesora de teatro, y ella pues nos va a ayudar un poquito a explicar un poco lo que es el teatro para adolescentes.
Mercedes Asenjo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Antes de nada, porque tú estás en Azar Teatro desde sus orígenes y claro, la pregunta es obligada, ¿no? ¿Cómo comienza tu relación con el teatro? No sé si fue a través del colegio.
Uf, pues en el colegio sí que hicimos alguna obra, pero yo creo que fundamentalmente, bueno, mis padres me llevaban muchísimo al cine, muchísimo al teatro de pequeña, siempre que había oportunidad, y creo que es algo que si se fomenta desde la infancia y no se abandona, pues los críos y los jóvenes tienen como más predisposición, ¿no?
Mercedes, vosotros en vuestra compañía impartir clases de teatros para niños y adolescentes. ¿Creéis que el teatro es beneficioso para la educación?
Bueno, es que nos parece fundamental y nos parece que están como entrelazados, ¿no? A través del teatro se puede comprender muchísimo mejor casi cualquier materia. Y luego, pues, como formación de la persona para mejorar, o sea, para aprender a conocerse a uno mismo, para mejorar sus capacidades expresivas, para trabajar en equipo, para ser capaz de ser empático con el otro. Es que tiene tantas vertientes que sería, bueno, es fundamental, ¿no? En realidad, las actividades artísticas y las enseñanzas artísticas, la música, el teatro y tal, deberían estar... vamos, en la base de la educación de cualquier persona.
¿Habéis trabajado alguna vez con niños con necesidades especiales?
A ver, nosotros no somos terapeutas, somos actores que imparten clases. Entonces sí que hemos trabajado con niños con con problemas de atención, sí, o algo de hiperactividad o tal. También el teatro se utiliza como herramienta terapéutica, sí, y hay terapeutas que lo usan muy bien y que saben conducir a sus alumnos por esos caminos, ¿no? En el que el teatro es una herramienta muy válida para ayudar a superar problemas. Sí. Nosotros en el aula lo intentamos, pero claro, tenemos un montón de niños, unos con necesidad, algunos con necesidades especiales, otros que tienen una ambición más artística, entonces bueno, tenemos que conjugar un poco todo eso, pero que duda cabe que el teatro como herramienta terapéutica y como herramienta de mejora de la personalidad y de superar problemas, pues evidentemente está ahí y hay que usarla.
Oye, Mercedes, yo tengo muchísima curiosidad. No sé qué es más sencillo, si tratar con el público general o con niños y adolescentes. ¿Cómo es un poco su primera reacción, ¿no? Cuando se suben a las tablas con vosotros, cuando empiezan a practicar teatro?
Pues nuestra experiencia siempre ha sido muy buena. A mí me encanta trabajar con jóvenes. Es una cosa que... no sé, como les ves crecer y les ves... Algunos llevan con nosotros mucho tiempo, ¿no? Ves a la gente que empieza con 6 añitos y acaba despidiéndose contigo con 14.
Fíjate.
O incluso algunos siguen a los grupos de adultos. Entonces, bueno, ver esa evolución y ver ese... A veces quieren ser actores o actrices, otras veces no, otras veces simplemente es un placer, ¿no? Estar con los compañeros, poder inventar historias... Y bueno, cada uno busca un poco cosas diferentes, pero sí que ves evoluciones, ves crecimientos personales, ves amor por lo que hacen.
Qué bueno.
A veces también dicen, pero ¿qué estás haciendo? Esto no es hacer teatro, porque haces ejercicio corporal.
Bueno, es que eso es una guerra, ¿eh? Cuando le dices a un niño, oye, y a mí me ha pasado también, no, es que vamos a hacer unos ejercicios de interpretación y todo eso te lo tomas como, no, pero esto no es.
Sí, a mí dame un texto y tal, digo, bueno... Yo siempre les digo, mira, si quisiera un loro, pues le enseñaba a hablar y repetía un texto y tal. Pero hay que trabajar el cuerpo, las emociones, la voz, digo, hay que trabajar muchas cosas que luego te sirven a la hora de estar en escena, ¿no? Y luego, muy importante la mirada. Yo les digo siempre, tenéis que mirar a los ojos y cuando salís a exponer luego un trabajo en clase, exponerlo con tranquilidad y mirando los ojos a vuestros compañeros, a vuestro profesor, porque aunque sea un trabajo un poco peor, seguro que si lo hacéis mirando y con dándole sentido a lo que decís, va a llegar muchísimo más que si hiciese un pedazo de trabajo mirando al suelo.
Mercedes, disculpa, con todos los medios digitales, las plataformas, películas, videojuegos, todo lo que consumen los niños ahora, ¿crees, cómo ves a estos niños de hoy como futuros consumidores de teatro en el mañana?
Está complicada la cosa, porque además todas las plataformas digitales y todos los medios tecnológicos, que están muy bien y que hay que vivir con ellos porque estamos en el siglo que estamos, aíslan bastante. O sea, son como muy individualistas, ¿no? Y el teatro lo que hace es rescatar esto para trabajar en grupo. Yo creo que es fundamental que conjuguemos ambas cosas. O sea, no se les puede apartar de las pantallas de todo porque es imposible, pero hay que ofrecerles alternativas para que puedan formarse de una forma mucho más diversa, ¿no? Y mucho más humana.
¿Y cómo ves a nivel global el futuro del teatro? ¿Crees que tiene futuro o tiene fecha de caducidad?
Yo creo que, mira, ahora que está tan de moda regalar experiencias, ¿no? Una caja con experiencias, regálate una experiencia y tal, el teatro es una experiencia. Entonces, creo que eso es insustituible. Y la experiencia del contacto directo con el espectador, el contar algo que va a llegar a otra persona y que notas la energía de esa persona en directo, en el mismo espacio, respirando el mismo aire, es insustituible. Entonces, bueno, pues será el eterno enfermo el teatro, pero no morirá nunca, porque lo necesitamos como el aire que respiramos.
Como la radio, ni más ni menos. Mercedes Asenjo, actriz, profesora de teatro, gracias por habernos acompañado hoy en COPE.
Muchas gracias,
Muchísimas
Mercedes.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y gracias también a ti, Nacho, por sacar el teatro del aula para contárnoslo aquí en COPE. Gracias.
Gracias a vosotros.
No te puedes perder en Valladolid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
12 de enero en el Teatro Zorrilla.
Bienvenidos a la Casa de B. Emociones para crecer, con Beatriz Alonso.
Déjame que te haga una pregunta. Si tienes hijos, ¿los tuyos son de los que les cuesta, remolonean en esta vuelta al cole después de la Navidad? ¿O son de esos que ya desde el día 31 de diciembre, poco más o menos, están preguntando, oye, mamá, papá, ¿cuándo volvemos al cole? ¿Por qué a unos les encanta, les impaciente, y por qué a otros les cuesta tanto? Pues vamos a preguntárselo a nuestra experta, que es Beatriz Alonso. Beatriz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Javi, encantada de saludarte.
Oye, tú también, no sé si habrás parado por Navidad, pero bueno, entiendo que ahora ya coges otra vez velocidad de crucero, volviendo sí. al cole después de la Navidad. Yo no sé qué supone para los más pequeños, y también es un punto de nuevo de transición después de la vuelta al cole de septiembre.
Efectivamente, Javi, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, como tú bien has adelantado, no a todos los niños ni niñas les apetece volver al colegio. Hay algunos que lo están deseando, incluso no quieren vacaciones, sino que quieren seguir en el cole, bueno, pues porque para ellos es un lugar pues mucho más agradable que para otros, ¿vale? Pero tenemos que tener en cuenta que no es fácil retomar la vuelta, no lo es fácil para nosotros, para los adultos, pues para ellos tampoco. Sobre todo después de estas vacaciones en las que, bueno, pues han vivido momentos muy emocionantes, momentos muy intensos, pues como por ejemplo la llegada de Papá Noel, los Reyes Magos, las reuniones familiares. Tenemos que tener en cuenta todas las cosas que durante las vacaciones han estado haciendo y no hacen normalmente. Es decir, las vacaciones implican horarios más flexibles, menos madrugones, más horas de sueño, más diversión. Bueno, pues todo esto es mucho más agradable que volver a retomar esa rutina, que implica pues todo lo contrario, los horarios más acelerados, el volver a levantarnos muy temprano, muchas actividades en muy poco tiempo. Entonces, todo esto supone para ellos retomar esas rutinas que no están olvidadas, pero que necesitan un tiempo, que necesitan otro periodo de adaptación. Y hay niños y niñas que les cuesta mucho más esto que a otros. Lo que tenemos que tener en cuenta los adultos, Javi, es que esto es un periodo que va a pasar, que son estos primeros días, estas primeras semanas, que lo tenemos que tener presente, y sobre todo tener presente que es que no quieren fastidiarnos la vuelta al cole, sino lo que necesitan es un poco de tiempo y sobre todo pues nuestra paciencia y nuestro conocimiento, el saber que es un periodo de transición, como bien has dicho.
Oye, entiendo por tus palabras que les afecta esta vuelta al cole. Sí. Claro, la cuestión es cómo, ¿no? Y sobre todo, pues, ¿qué reacciones son esperables en casa estos días?
Pues mira, a nivel emocional, Javi, aparecen emociones de forma mucho más intensa, las expresan de una forma más intensa y esto también hace que tengan alteraciones en la conducta. Pues, por ejemplo, pueden aparecer episodios de rabietas, pues incluso durante el día, no a la hora de ir al colegio, porque están más irritables, están más alterados, están un poco descuadrados con los horarios, entonces todo esas rabietas son la manifestación de todas esas cosas. También pueden aparecer actitudes de pereza, están más perezosos, pues no solamente a la hora de madrugar, sino también a la hora de hacer otras cosas, como desayunar, vestirse, incluso preparar su material. Pues todo esto también hay que tenerlo en cuenta. La pereza es también la manifestación pues de esa inquietud, de estar más irritados. También pueden aparecer llantos y una dificultad a la hora de separarse de nosotros. Esto también ocurre en los más pequeños. Volver a separarse de las figuras adultas, sí, de papá, de mamá, pues también les cuesta y les crea tristeza. Entonces, pues pueden aparecer esas situaciones de llanto, de esa dificultad de volverse a separar de nosotros, y eso también lo tenemos que tener en cuenta. No como una llamada de atención de que ay, nos quieren fastidiar, sino como, bueno, pues entender que es que les cuesta separarse de nosotros hasta que vuelvan a coger otra vez esas rutinas.
Nos decías que esto es pasajero, que es cuestión de tiempo.
Sí.
Claro, yo no sé si podemos hacer algo en casa para ayudar un poco a los peques en esa vuelta al cole tras la Navidad.
Bueno, yo creo que dos palabras fundamentales, Javi: paciencia y empatía. Paciencia porque sabemos que esto es algo pasajero y que nos toca lidiar con ello, y podemos lidiar mucho mejor si tenemos empatía, es decir, si intentamos entenderles un poco pues lo que estamos hablando ahora de por qué se están dando estas reacciones y no simplemente pensar, ay, lo que les cuesta volver al cole. Bueno, les cuesta volver al cole pues porque les cuesta, está todo eso ahí un poco en ebullición. Entonces, yo lo que siempre recomiendo es validar esas emociones, tanto esas emociones de enfado, de estar más irritados, de tristeza, esos llantos, validarles, decir que lo entendemos, intentar hacerles ver que comprendemos esa situación, ¿vale? Tener esa empatía, porque si a nosotros nos cuesta volver otra vez un poco al ritmo de ellos, de las rutinas, a ellos también les cuesta. No olvidemos quién es el adulto y sobre todo somos los que tenemos que acompañarles. Y como reflexión así final, Javi, me gustaría también invitar a papás y mamás a que conocieran un poco más sus propias emociones para poder entender mejor a sus hijos. Yo creo que las emociones, bueno, no creo, trabajo en ello, estoy segura de ello, lo veo todos los días, que cuando conocemos mejor nuestras emociones, conocemos mejor nuestras reacciones y más nos conocemos a nosotros mismos. Y esta es la mejor manera de poder entenderles, de poder educarles y de poder acompañarles pues en estos procesos tan naturales como es pues la vuelta al cole, los periodos de adaptación después de las vacaciones. Creo que es muy importante hacer esta reflexión, conocerme mejor a mí mismo para poder ayudar mejor a mis hijos.
Y por eso cada miércoles se abren aquí en COPE las puertas de par en par de la casa de Beatriz. Como siempre, gracias por tus consejos. Me quedo con ellos, ¿eh? Paciencia y empatía, que valen para la vuelta al cole tras la Navidad y casi para cualquier día de la vida.
Eso es. Muchas gracias a vosotros, Javi.
Gracias.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14, sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Abrimos también sábados mañana. Registro sanitario 47C25100023.
El precio medio de la vivienda ha ido subiendo en Valladolid, pero ¿es este un buen momento para comprar una? Enseguida te lo cuento.
Desde Grupo El Salvador queremos dar nuestro más sentido pésame a las más de 2.000 familias que este pasado 2023 han perdido un ser querido y han elegido el tanatorio El Salvador como lugar de despedida. Gracias por confiar en nosotros. Desde hace más de 40 años a su servicio, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
Sergio Dalma elige Valladolid para abrir su gira de conciertos en 2024. Así que sonríe porque estás en la foto. Vuelve Sergio Dalma, 3 de febrero a las 9 de la noche en el Auditorio Miguel Delibes. Entradas a la venta en la web emotionalevents.es.
Viaja con tu billete válido. Renfe ha aumentado los controles aleatorios para evitar el uso irregular de los abonos Avant y Media Distancia. No olvides tu documentación porque tanto en los controles de acceso a los trenes como a bordo pueden solicitarte verificar la identidad de tu abono. El buen uso de los abonos es responsabilidad de todos.
Renfe. Tu tren. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
Uy.
se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
No te puedes perder en Valladolid
Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
12 de enero en el Teatro Zorrilla.
Es buen momento para comprar una vivienda. Hay oferta y, sobre todo, hay demanda. Juan Luis Blanco es CEO de Vallenova y es consultor inmobiliario desde hace unos cuantos años ya. Juan Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis?
¿Cuál es ahora mismo la situación del mercado de la vivienda a la venta en Valladolid? ¿Hay mucha vivienda en venta?
Bueno, pues precisamente en Valladolid sí es cierto que ahora mismo hay mucha oferta, igual que el mercado está solicitando una demanda, pues en la ciudad de Valladolid, por cercanía a Madrid y por el crecimiento y tejido industrial, pues actualmente solo en obra nueva hay en torno a unas 53, 54 promociones de obra nueva. Uh-huh. Más, lógicamente, el mercado de segunda mano.
¿Cuál se está imponiendo últimamente, la obra nueva o la vivienda de segunda mano?
Bueno, son dos mercados paralelos, lógicamente, pero sí es cierto que, sin ningún tipo de duda, la promoción de obra nueva se lleva la palma. Sí es cierto que los últimos años, al haber tanta oferta, reitero, de obra nueva, la segunda mano, está ocupando el lugar que le corresponde, que es que los precios se hayan ajustado a la realidad de ubicación y de características del activo, del inmueble.
Hablas de precios, según algunos portales inmobiliarios conocidos en Internet, ahora mismo el precio del metro cuadrado en Valladolid medio a cierre de 2023 está por encima de los 1.600 euros, el metro cuadrado 1.630, ha ido subiendo aproximadamente un 2,5% en el último año. Yo no sé si eso se ajusta un poco a lo que veis vosotros también en las inmobiliarias, que ha subido un 2,5%.
Bueno, sí es cierto que esa media o esa gráfica es complicada debido a la cantidad de variación que puede existir por en función de la ubicación o barrio de la promoción o incluso de la obra nueva. Sí es cierto que la media puede estar rondando esa cifra. Y luego, en relación a la subida, ha habido unas características en este país que ha conllevado a esa subida. En primer lugar, después de la crisis del 2008, habría una gran demanda de vivienda, ¿vale? Sí. Entonces, luego, por otro lado, hace un año y medio, dos años, hubo una crisis en materia de construcción, sí. Lo que hizo al promotor que los costes se elevaran, ¿vale? Y luego, por último, sí es cierto que después, pues bueno, las cargas fiscales y sobre todo la mano, las cargas laborales grabadas últimamente a las empresas, pues también genera que los costes se disparen.
Juan Luis,
y ese es el motivo por el cual la vivienda... Perdón.
¿Y la última ley de vivienda? ¿Habéis notado algún cambio? Esa ley que al final repercute más gastos en el vendedor de la vivienda, del inmueble.
Realmente la ley de vivienda creo que es que se pretende arreglar algo que es bastante complicado, ¿vale? En primer lugar, porque creo que han intentado el tema de los alquileres controlarlo y creo que no está siendo lo más apropiado, que es una opinión personal, ¿vale? Y lógicamente creo que lo que deberían de hacer para intentar que la vivienda no subiera, en primer lugar, es facilitar más todos los trámites administrativos para conseguir más suelo. Eso permitiría que el suelo fuera más barato y, sin ningún tipo de duda, abarataría las viviendas o los costes, que al final siempre volvemos a lo mismo, que son los costes. O sea, los promotores no es que hayan ganado o tengan un porcentaje mayor de beneficio, simplemente que los costes o de beneficio industrial, quiero decir que los costes han sido más elevados.
Nos contaba el Colegio de Economistas que ellos detectan un cambio en el tipo de comprador, que por ejemplo requiere menos de hipoteca, incluso no llega a solicitarla. ¿Vosotros también lo habéis notado en las inmobiliarias? ¿Ha cambiado el tipo de comprador?
Bueno, lo que sí... Sin ningún tipo de duda, no es que haya cambiado el tipo de comprador, sino que las circunstancias y la pandemia nos ha cambiado un poco la forma de vida, ¿vale? Y sí es cierto que estamos tirando de la hucha, con la ayuda, en muchos casos, de familiares, padres, donaciones, correcto. Sí es cierto que nos está tocando vivir ese ciclo, que a mí también personalmente me parece que, bueno, también es verdad que las entidades bancarias, pues hasta hace unos meses los tipos de interés eran bajos y otra vez estaba volviendo a tener una lógica, ¿no? Y también es cierto que veníamos mal acostumbrados durante los últimos años porque el Uribor o los tipos hipotecarios están prácticamente al cero.
Sí.
Y lógicamente ahora mismo estamos hablando en torno a un 3 o un 4%, que tampoco es que es una financiación cara, simplemente no estamos acostumbrados.
Y una última cuestión, Juan Luis, que tengo yo curiosidad. ¿Qué zonas son las más demandadas aquí en Valladolid ahora mismo en materia de vivienda?
Bueno, en materia de vivienda hay zonas muy muy concretas, sobre todo en Obra Nueva, ¿vale? El barrio de Villa del Prado ha estado muy en boga los últimos años, así como Camino Viejo. Y luego hay ahora mismo también una tendencia clara que es el centro de la ciudad, ¿vale? O sea, al final se aprendió en la última crisis en que la FOC es complicado, pero el centro pues siempre es un valor seguro. Entonces, sí es cierto que son tipologías diferentes. Luego, sí, también es verdad que para un segmento de un sector de población, planes parciales que estaban un poco más abandonados o que costaron, como puede ser Azo, como puede ser Arroyo, La Encomienda, tal, están teniendo también su público, sin ningún tipo de duda.
Juan Luis Blanco es el CEO de Vallenova. Gracias por habernos explicado también el mercado de la vivienda aquí en Valladolid.
Estupendo, gracias a vosotros y un saludo para todos.
El consorcio presenta su nueva gira. Más de 4 décadas, desde Mocedades a El Consorcio. Vive sus mayores éxitos de toda una vida. El Consorcio, Valladolid, 13 de enero, Auditorio Miguel Delibes. Entradas en taquilla, auditorio y web.
En Covadut te ayudamos a ti, agricultor.
Los mejores abonos, semillas, fitosanitario.
A ti, ganadero.
Piensos y productos de la máxima calidad al mejor precio y todo lo que necesitas para modernizar tu explotación.
Tu cosecha, tu ganado, tu explotación son nuestra razón de ser. Covadut. Te ayudamos a crecer.
Una boca sana te ayudará a mantener tu cuerpo y mente sanos. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón te ofrecemos los tratamientos odontológicos más avanzados de salud bucal y estética dental. Además de contar con la tranquilidad de estar en un hospital en calle Fidel Recio 1, odontologiahospitalaria.es. Registro sanitario 47C25-10261.
Llega Vivir Así es Morir de Amor, el espectáculo más grande jamás visto sobre Camilo VI, en una producción sin precedentes, con artistas internacionales, una gran puesta en escena y una gran banda. 14 de enero, Auditorio Miguel Delibes, entradas en taquilla, auditorio y web.
La mascarilla volverá a ser obligatoria en centros sanitarios, eso sí, será solo recomendable en aquellas comunidades autónomas donde las últimas dos semanas se registren descensos en el número de casos de enfermedades respiratorias. Es la última hora, el anuncio que ha hecho la ministra de Sanidad, mascarilla obligatoria en centros sanitarios. Escuchas, Mediodía COPE.